Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, hoy es viernes 23 de octubre del 2020, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Inician obras en acceso a la colonia Plan de los Rodríguez. Este jueves arrancaron las obras en la calle Macedonio Ayala, vialidad que da acceso a la colonia Plan de los Rodríguez. INE invita a ciudadanos a ser observadores de la jornada electoral 2021. El Instituto Nacional Electoral ha abierto la convocatoria ciudadana para ser observador u observadora de los comicios del 2021. Gobierno municipal invita a no realizar fiestas con motivo de Halloween. Bares y restaurantes no podrán realizar eventos especiales por dicha fecha. Fiestas privadas no deberán exceder los 50 invitados. La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno invita a la comunidad a participar en el concurso Calaveritas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre y los tres primeros lugares recibirán un incentivo económico. La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno innova el arte con el primer mural en 3D. A través de la cámara del teléfono celular, la comunidad puede escanear el código QR para vivir la experiencia de ver en 3D el mural de fútbol. ...1779 casos positivos por COVID-19 se reportan para la Jurisdicción Sanitaria 2 de la Región Altos Norte de Jalisco, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 691 y San Juan de los Lagos con 446 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Alto Norte, de acuerdo a las estadísticas de Radar Jalisco. Gobierno de San Juan de los Lagos adquiere termonebulizador para combatir el dengue. Las sustancias con las que nebulizan no dañan la salud de las personas ni la de los animales. En información estatal, se avecina un año con dificultades paranormales públicas de Jalisco. Proponen recorte de 95% al gasto en 2021. Ley de Filmaciones en Jalisco aumentará la derrama económica en el estado. Se espera que con la ley Filmaciones al el sector, que ya tienen 20 producciones en puerta, genere una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos anuales. Aumentan 1.155 casos probables de dengue en una semana en Jalisco. En Jalisco hay otras 22 defunciones en estudio para determinar si el dengue fue la causa del deceso. Regresa el teatro y la filarmónica en Jalisco a través de la televisión. La Secretaría de Cultura del Estado, en conjunto con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, hacen alianza para llevar contenidos musicales y artísticos a los hogares del público. Información nacional, banca presta, clientes no piden. Asociación de Bancos de México, Hacienda. Disponibilidad que usuarios decidan abstenerse de un crédito en este momento es señal de prudencia, afirma el presidente del organismo tras llamado de Herrera. Aumenta 65% beneficiarios de planes sociales. Datos abiertos, el padrón pasó de 12 2.8 millones de personas que recibieron algún tipo de ayuda durante el sexenio pasado a 21.1 millones, sobre todo estudiantes en esta administración. Alerta por segunda oleada de contagio. Secretario de Salud advierte que rebrote de coronavirus al afirmar ante diputados que México es décimo lugar mundial en muertes por COVID-19. Jorge Alcocer reconoce que no es una situación para enorgullecerse, pero puede ser peor. Contratará 6.462 plazas el IMSS. Robledo. El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que para el 2021 se proyecta la contratación de más personal de salud, así como el mayor presupuesto de la historia de la institución para el mantenimiento y conservación de sus unidades hospitalarias. Información internacional. Pérdidas por el embargo de Cuba llegan a 5.5 millones de dólares. El embargo de Estados Unidos ha privado de adquirir equipos médicos para frenar la pandemia. Los contagios por COVID en España superan los 3 millones. Las autoridades de varias de las 17 regiones autónomas del país anunciaron nuevas restricciones y algunas pidieron al Ejecutivo Central imponer un toque de queda. Mara Salvatruchas aprovecharon caravanas migrantes para ingresar a Estados Unidos. Unidades transnacionales antipandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras cooperaron con las autoridades estadounidenses para detectar a aquellos que intentaron mezclarse entre las caravanas migrante. Buenos días, estamos aquí totalmente en vivo en Señal Informativa, una edición más. Agradezco a mis compañeros a través de la, nos escuchan ustedes a través de la frecuencia 104.7 de FM. Agradezco a mis compañeros, al ingeniero Gabriel Barbas en control operativo, en producción, a mi compañero David Barajas, a mis compañeros Marco Gallardo y Verónica Fonseca, que se encuentran en la información y en las redes sociales. El día de hoy tenemos en opinión y análisis a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Recuerden, los invitamos a que nos envíen sus mensajes de cualquier queja al número 4741347609. Ese es nuestro número de WhatsApp. Hoy comunicarse con nosotros en cabina al número 4744031413. También estamos totalmente en vivos por Facebook, totalmente en vivo. Nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos y también en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. El día de hoy también, como escuchamos, hay mucha información local, estatal, nacional e internacional. Los casos siguen aumentando en la región, en el estado y en el país. Es por eso que seguimos recomendando a la comunidad a seguir tomando las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Y bueno, es momento de iniciar con la información.
Señal local.
Inician obras en acceso a la colonia Plan de los Rodríguez. Este jueves arrancaron las obras en la calle Macedonio Ayala, vialidad que da acceso a la colonia Plan de los Rodríguez. Esta es la información. Tenemos en línea telefónica a mi compañero Marco Gallardo. Buenos días, Marco.
Buenos días, Mauro. Comentarte, como ya lo estabas mencionando, que este jueves el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos, en compañía de algunos ediles, dieron el arranque a la quinta intervención perteneciente a lo que el propio alcalde ha llamado como el maratón de obras públicas en Lagos de Moreno. esto como esto en la calle Macedonio Ayala dentro de la colonia, el plan de los Rodríguez. Al respecto de las especificaciones de la obra, el director de Obras Públicas, Fabricio Larios, mencionó lo siguiente. Escuchemos.
Estaremos aquí trabajando en la calle Macedonio Ayala, en la colonia Plan de los Rodríguez, lo que viene siendo un empedrado tradicional. También incluiríamos huellas de concreto de rodamiento, machuelos, banquetas, así como un camellón central, arbolado y señalética para toda la obra. Es una inversión de cerca de 1.600.000 pesos y estaremos trabajando cerca de 2 meses y medio, 3 meses para concluir esta obra.
Cabe mencionar, Aurora, que dicha intervención tiene un costo en general de 1.614.829.829.40 centavos. Repito, el costo, 1.614.829.40 pesos, provenientes del ramo 33 y que serán realizadas por el ciudadano Raúl Gallo García, quien se hizo acreedor al contrato. A este contrato a través de una adjudicación directa por parte del Cabildo de Lagos de Moreno. Por su parte, el primer edil mencionó que en dicha área era necesaria una reconstrucción, ya que al paso de los años, pues bueno, la vialidad se presentaba como intransitable. Escuchemos.
Esta entrada principal al plan de los Rodríguez tenía muchísimos años deteriorada, a veces se le daba mantenimiento, pero en temporada de lluvia volvía a convertirse prácticamente en una zona intransitable. Hoy estamos arrancando esta importante obra con una inversión de 1.600.000 pesos, como lo comentó el director de Obra Pública, y bueno, lo estamos atendiendo por la demanda constante de los ciudadanos que nos pedían y que exigían obras desde hace mucho tiempo en su colonia.
Recordar, Aurora, como ya lo había dicho, como lo mencionó el director de Obras Públicas, pues bueno, que esta intervención será realizada a través de una adjudicación directa, y bueno, lo que consta es en aproximadamente 2.000 metros cuadrados de pavimentación, de pavimento a través de empedrado, y también lo que es el camellón, los machuelos, un camellón arbolado, aproximadamente no se mencionó cuántos árboles, pero sí como los machuelos y las banquetas de la vialidad. También recordar que de acuerdo a lo presentado el día de ayer, los trabajos en dicha zona durarán entre dos meses y medio y 3 meses. Y pues bueno, Aurora, con esto el presidente municipal pues bueno da arranque a la quinta obra de este paquete de obras públicas, que consta de aproximadamente 25 obras públicas, y bueno, al día de hoy se han anunciado ya 5. Aurora.
Sí, Marco, como mencionas, estaremos pendiente entonces del seguimiento de estas obras que arrancan, ¿no? Ya dices que es las quinta obra que da a conocer el presidente de la bolsa de obras que estará realizando el gobierno municipal de Lagos de Moreno.
Así es, Aurora, nada más recordar que las obras, se inició este paquete de obras, este maratón de obras, se inició con la rehabilitación de la avenida Luis Donaldo Colosio. Posterior a ello se dio paso a los trabajos que se están realizando en el Boulevard Orozco Jiménez. Seguido de eso, lo vimos en la ladera, en la comunidad de la ladera y en San Miguel, y con esta obra que se está realizando en la entrada al plan de los Rodríguez, pues bueno, es la quinta obra, como lo mencionaba.
Muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Aurora.
Que tengas buen día. Hasta luego. Y es nuestro primer corte, vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento más regresamos con más información. No se despeguen del 104.7 de FM.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos. Y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en el 104.7 de FM con más información en Señal Informativa, Lagos de Moreno. Y el INE invita a ciudadanos a ser observadores de la jornada electoral 2021. El Instituto Nacional Electoral ha abierto la convocatoria ciudadana para ser observador u observadora de los comicios del 2021. Esta es la información con mi compañero Marco Gallardo.
El Instituto Nacional Electoral ha lanzado la convocatoria para fungir como observador u observadora de los comicios del siguiente año, a realizarse el 6 de junio. De acuerdo al maestro Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda junta distrital ejecutiva del Instituto Electoral en el estado de Jalisco, el desempeñarse como observador de los comicios es una facultad de todo ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles.
Esta es una facultad exclusiva de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los procesos electorales, y bueno, el instituto, como cada proceso electoral, hace la invitación a través de esa convocatoria para que todo ciudadano interesado en el desarrollo del proceso electoral que estamos ya organizando, el proceso electoral 2020-2021, que tendrá su jornada electoral el 6 de junio de 2021, invita para que participen, es decir, a partir del 1 de septiembre de este 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, todos los ciudadanos interesados podrán acudir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral a realizar su trámite, o inclusive lo podrán hacer a través de la página del instituto en www.ine.mx.
En tanto, ¿cuáles son los requisitos para poder fungir dicho puesto durante la próxima elección? Detalló.
Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, pues no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización del partido político en los 3 años anteriores, no haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección, realizar los cursos que capacitación que da el instituto para realizar las actividades de observación electoral, y también contar obviamente con la credencial para votar con fotografía vigente.
Macías Sánchez precisó que el trámite se puede realizar en línea o bien en cualquiera de los módulos del INE en la región. Asimismo, señaló que para esta ocasión los interesados tendrán que realizar sus capacitaciones de manera virtual a fin de prevenir la presencialidad en algún módulo.
Preferentemente el instituto ha establecido, para evitar también el contacto de las personas y que tengan que acudir físicamente, se va a hacer de manera virtual, y los ciudadanos que estén interesados van a poder obtener su acreditación también en línea para poder obtener su constancia de participación en el curso. La van a obtener en línea para poder obtener su acreditación como observadores electorales.
Señal Informativa, Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, gobierno municipal invita a no realizar fiestas con motivo de Halloween. Bares y restaurantes no podrán realizar eventos especiales por dicha fecha. Fiestas privadas no deberán exceder los 50 invitados. Vamos con la información con mi compañero Marco Gallardo.
A manera de prevenir contagios, el gobierno municipal de Lagos de Moreno ha invitado a los dueños de bares, restaurantes y demás negocios a no realizar eventos especiales con motivo de Halloween. Según precisó la jefa de gabinete, María de Lourdes Guario Padilla, en pasados días informó a los propietarios de todos los giros que no se podrán realizar actividades festivas conmemorativas a fin de desincentivar la salida de personas en estas fechas.
El tema de por las fiestas, quienes celebran Halloween, que tampoco estarán permitidas hacer este tipo de festejos en los bares o en las donde hay consumo de bebidas y de alimentos. También estará esta vigilancia por parte de los compañeros de inspección y vigilancia. Ya saben los encargados de esos establecimientos que no están permitidos hacer ningún tipo de eventos de festejos ahí, más que los cotidianos del lugar.
Asimismo, la jefa de gabinete recordó que, tal como sucedió durante el 15 y 16 de septiembre, las fiestas privadas podrán realizarse siempre y cuando éstas no congreguen a más de 50 invitados, pues en caso de hacerlo se procederá a su clausura tal como pasó el 15 de septiembre.
Entonces, si no están autorizados, se procederá a la clausura. Hay lugares privados, ¿verdad? No puedes como gobierno llegar e invadir un lugar privado, pero por eso es la invitación a que eviten realizarlo por su propia seguridad. Reuniones mayores de 50 personas, pues hay que tratar de evitarlas, aún en lugares privados, por la propia salud, pues no convocar a no realizarlas.
En lo que refiere al horario de venta, Guario Padilla señaló que seguirá igual tanto para bares y restaurantes como para vinaterías y otros negocios que comercien con bebidas alcohólicas.
Y el horario será el mismo, no se les ampliará el horario del que ya tienen ahorita, con el que vienen trabajando, no se van a dar ese tipo de autorizaciones. Son las 10 de la noche, es cuando tienen permitido, hasta ese horario pueden tener abierto.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco, J. Gallardo.
En más información local, la Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno invita a la comunidad a participar en el concurso de calaveritas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre y los tres primeros lugares recibirán un incentivo económico. Esta es la información.
La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno invita a la comunidad a participar en el concurso de calaveritas Huesuda Juventud, el cual tiene como finalidad fomentar la creatividad en los jóvenes, informan a Paula Hernández Martínez, directora de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno.
Tiene como objetivo fomentar la creatividad en la escritura de los jóvenes, claro, resaltando la tradición. Ahora que estamos en épocas en las que no podemos hacer a lo mejor un evento masivo, no queremos pasar, dejar desapercibido el Día de Muertos.
Las bases que deben de cumplir los jóvenes interesados en participar en el concurso de calaveritas deberán tener entre los 12 a 29 años. La calaverita es individual y de la autoría del participante. Asimismo, la extensión mínima es de 5 versos y la máxima de 20, señala Ana Paula Hernández Martínez.
Para participar, los concursantes deben enviarnos en un documento PDF con tipo de letra Arial 12 al correo electrónico atencionalajuventud.lrm@hotmail.com sus datos personales en este mismo archivo, que incluye nombre completo, edad, teléfono de contacto y, claro, la calaverita. Previamente, nosotros vamos a estar publicándolas en nuestra página de Facebook, que es Dirección de Atención a la Juventud, y ahí vamos a seleccionar las tres mejores calaveritas mediante like.
La Dirección de Atención a la Juventud en Lagos de Moreno recibirá las calaveritas hasta el 29 de octubre y el 1 de noviembre se dará a conocer los primeros tres lugares, quienes recibirán un incentivo económico. El primer lugar, 1.500 pesos, el segundo lugar, 1.000 pesos y el tercer lugar, 500 pesos. Por último, agregó que se darán a conocer los ganadores a través de la red social de Facebook en la página de la Dirección de Atención a la Juventud. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Las calaveritas deberán ser enviadas al correo electrónico atencionalajuventud.ldm@hotmail.com.
Señal cultural.
La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno innova el arte con el primer mural en 3D. A través de la cámara de teléfono celular, la comunidad puede escanear el código QR para vivir la experiencia de ver en 3D el mural de fútbol. Esta es la información.
Debido a la pandemia por COVID-19, la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno innova el arte en la ciudad con el primer mural en 3D, que se encuentra ubicado en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, y el cual permite interactuar a la comunidad a través de la cámara de su teléfono celular, escaneando el código QR, el cual permite tener una realidad aumentada y virtual, informa Juan Pablo Yaí Hernández, encargado de la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno.
Por esa necesidad de interactuar, ¿verdad?, con la tecnología, pero también aprovechar los murales que ya estaban. Y ahorita que pues está en auge el uso de la tecnología, pues queremos también aplicarlo a las artes visuales. Entonces, los murales son eso, ¿verdad? Es una oportunidad de hacer esa coyuntura con la tecnología y el arte, que funciona muy bien porque todos tenemos ya la tecnología en nuestro celular, los murales están ahí en los muros, entonces lo que vamos a empezar a crear es pues esa actividad.
Juan Pablo Yaí Hernández explica que hasta el momento no tienen el costo de la inversión que realizaron para este mural en 3D.
Ahorita no tenemos todavía el costo porque apenas pues estamos viendo si es viable, por eso mismo estamos haciendo, digamos, como pruebas, pero en realidad no es muy costoso, es algo que se hace, digamos, un programador hace eso, entonces es cuestión, digamos, nada más de tener el software, el equipo y las personas capacitadas. Tenemos personas muy capacitadas que nos están apoyando en este proyecto.
Juan Pablo Yahí Hernández, encargado de la Dirección de Cultura en Lagos de Moreno, señala que esperan develar próximamente un mural más que formará parte del programa Arte Público.
Vamos a también a develar dentro de este mismo programa de arte público que contempla los murales. El 2 de noviembre develamos un mural también dentro de este programa muy cerca del panteón municipal, referente específicamente al Día de Muertos.
Por último, invitó a la comunidad a que disfruten y cuiden los murales que han sido pintados en diversos puntos de la ciudad. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El mural de fútbol se encuentra ubicado en la calle Félix Ramírez Rentería, en la unidad deportiva Zarco Pedrosa.
Señal San Juan de los Lagos.
Gobierno de San Juan de los Lagos adquiere termonebulizador para combatir el dengue. La sustancia con la que nebulizan no daña la salud de las personas ni la de los animales. Esta es la información.
Con una inversión de 24.750 pesos, la Alcaldía de San Juan de los Lagos adquirió un termonebulizador para reforzar los trabajos que realizan en coordinación con la Secretaría de Salud sobre el control del vector Aedes aegypti en el municipio, informa Diana Laura Martínez, oficial mayor de San Juan de los Lagos.
Tuvimos una reunión con personal de la Secretaría para platicar cómo podíamos nosotros como municipio sumarnos a la iniciativa que estaba manejando la Secretaría de Salud y llegamos a la conclusión que poder comprar un termonebulizador pues nos ayudaría, ¿no? La Secretaría de Salud nos apoyó en decirme pues ahora sí cuáles eran los termonebulizadores que eran más aptos para nosotros como municipio. Decidimos adquirirlo.
Diana Laura Martínez señala las colonias en las que trabajan con el termonebulizador, en las cuales se han tenido confirmación o sospecha del vector Aedes aegypti.
Ahorita ya tenemos dos colonias que fueron las que ellos comenzaron, que es la parte de la colonia San José, que era donde pues nos habían reportado algunos casos que teníamos, y otro es por el lado del Pocito, que es otra de las colonias, y pues así vamos a empezar a armar una ruta por los lugares que sabemos pues, que tenemos por ahí algunos vectores del dengue para poder completar la nebulización completa de nuestro municipio. Queremos empezar, el Pocito todavía nos hace falta, es terminar parte del Pocito y nos iríamos a Lomas Verdes y Santa Cecilia.
La oficial mayor de San Juan de los Lagos explica que la sustancia no daña a los animales ni a las personas, por lo que invitó a la comunidad sanjuanense a mantener sus ventanas abiertas cuando pase la cuadrilla con el termonebulizador.
No daña a las personas y pues te digo, se les recomienda que dejen abiertas las ventanas. Sabemos que a veces es temprano, pero igual que la dejen un poquito abierta para que si hay algún mosquito o alguna situación dentro de las casas, pues el humo pueda llegar a ellos y los pueda matar.
Por último agregó que el personal pasa en un horario de 7 a 9 de la mañana en las colonias asignadas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La región Alto Norte registra hasta el momento, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud, un total de 6 casos de dengue, los cuales se han registrado 4 en San Juan de los Lagos y 2 en Lagos de Moreno. Y es momento de nuestro segundo corte de estación. En un momento más regresamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. No se despegue del 104.7 de FM.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y en información de los casos con COVID, como lo mencionábamos al inicio del noticiero, los casos aumentan en la región, en el estado y en el país. Por eso es que, bueno, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud, Jalisco, se registraron 16 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19 en la región. 10 en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos, 10 en San Juan de los Lagos, 3 en Lagos de Moreno, 2 en Ojuelos y 1 en Teocaltiche. Con estos 16 nuevos casos positivos por COVID-19, se suman un total de 1,779 casos para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales corresponden 691 a Lagos de Moreno, 445 a San Juan de los Lagos, 155 en Teocaltiche, 148 en Encarnación de Díaz, 126 en Ojuelos, 85 en Villa Hidalgo, 72 en Unión de San Antonio y 57 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados un total de 108 decesos por COVID-19, de los cuales 73 son en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 8 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 680 contagios nuevos por COVID-19 y 43 fallecimientos. Con esto ya se acumulan 85,587 casos confirmados y 3,805 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2 en el estado de Jalisco. De acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 6,612 contagios nuevos por COVID-19 y 479 fallecimientos. Con esto ya se acumulan un total de 874,171 casos confirmados y 87,894 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Es por eso que seguimos insistiendo a la comunidad a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón. Esto ayuda para eliminar el virus, ya que no sabemos cuánto dura aproximadamente en la superficie o en los lugares donde tocamos con nuestras manos. Y también, pero sobre todo, procurar quedarse en casa. Como escuchan, los casos siguen en aumento, tanto en la región, en el estado y en el país. Por eso las recomendaciones, seguimos insistiendo a toda la comunidad que mejor procuremos quedarnos en casa en la mayor parte del día. Si no tenemos nada que salir a realizar alguna actividad fuera de casa, y si lo tenemos que hacer, pues uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento social.
Señal estatal.
En información estatal, industriales piden excepciones para el nuevo botón de emergencia. El nuevo botón de emergencia implica que durante 2 semanas se suspendería la actividad nocturna y la operación de transporte público a partir de las 20 horas del lunes a viernes y durante el fin de semana. Esta es la información.
La industria plantea excepciones para el nuevo botón de emergencia a fin de mitigar las pérdidas económicas. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco pedirá al gobierno del estado que, en caso de activarse este mecanismo por el aumento de los contagios de COVID-19, los restaurantes puedan abrir los sábados y que la suspensión de actividades durante el fin de semana no se aplique en la industria alimenticia, química y en toda actividad cuyos procesos no puedan ser alterados, informó su coordinador Rubén González Ulleda.
Determinen qué empresas sí pueden operar o qué líneas de producción nada más pueden operar para poder salvaguardar ese proceso. Insisto, la cerveza es un proceso de fermentación, el alcohol también, tanto de caña como el alcohol, el tequila, bueno, tienen un proceso que tiene que estar vigilado y sin duda los sábados y domingos, pues el proceso pues tiene continuidad y pues necesita ser vigilado para que no vaya a haber alguna pérdida mayor. Los compromisos también que se hayan adquirido, bueno, ver cómo se pueden justificar.
El representante de los industriales afirmó que serán pocas las empresas que requieran entrar en la excepción solicitada y que en el caso de los restaurantes se busca que no sean más afectados debido a que continúan los cierres por la caída en ventas durante la emergencia sanitaria. Las propuestas surgen a raíz de que el CCIJ empezó a socializar el nuevo botón de emergencia, que si se activara solo permitirá a las empresas operar con normalidad de lunes a viernes de las 6 a las 19 horas durante 2 semanas. El coordinador del organismo reconoció que cada vez está más cerca de llegar a ese momento.
Llevamos creo que 2 meses con esto, perdió la cuenta dos meses y medio, tratando de ir librando semana con semana, y sí, cada vez se va más cerca. Sin duda, pues las acciones tenemos que duplicarlas porque tampoco hemos hecho una baja significativa de los rangos que nos marcó el gobierno del estado por medio de la mesa de salud. No los hemos logrado bajar a un grado importante. Claro que las estrategias han servido, entonces quiere decir que las estrategias las tenemos que duplicar o triplicar.
El nuevo botón de emergencia implica que durante 2 semanas se suspendería la actividad nocturna y la operación del transporte público a partir de las 20 horas de lunes a viernes y durante todo el fin de semana. Todo cerraría los sábados y domingos, salvo los sectores relacionados a la salud, abasto de alimentos y gasolina, seguridad, taxis, compañías aseguradoras, servicio postal y funerarias. Señal informativa, Georgina García Solís.
En más información estatal, aumentan 1.155 probables de dengue en una semana en Jalisco. En Jalisco hay otras 22 defunciones en estudio para determinar si el dengue fue la causa del deceso. Esta es la información.
En la semana 42 del año, los casos probables de dengue aumentaron 1.155 en la última semana para dar un total de 17.132. Por otra parte, los casos confirmados, es decir, con prueba de laboratorio, aumentaron 251. En total, suman 3.730 en Jalisco, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal. Así que por cada caso confirmado hay más de 4 que son probables, son personas que tienen los síntomas. Jalisco es el primer lugar por tasa de incidencia, es decir, la probabilidad de que una persona enferme en la entidad es mayor que en otros estados. El reporte más reciente indica que las defunciones hasta ahora suman 9, al igual que en Guerrero, ambas entidades son las que tienen más pérdidas humanas a causa de la enfermedad propagada por el mosquito Aedes aegypti. En Jalisco hay otras 22 defunciones en estudio para determinar si el dengue fue la causa del deceso. Actualmente no existe una vacuna o medicamento para evitar la infección por el virus del dengue. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
En más información, regresa el Teatro y la Filarmónica de Jalisco a través de la televisión. La Secretaría de Cultura del Estado, en conjunto con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, hacen alianza para llevar contenidos musicales y artísticos a los hogares del público. Esta es la información.
La Secretaría de Cultura del Estado, en conjunto con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, hacen alianza para llevar contenidos musicales y artísticos a los hogares del público. Tanto Jalisco TV como Jalisco Radio tendrán una programación especial los fines de semana. Sobre esto habla la Secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen.
Además de invitarlos, por supuesto, a que se sigan las transmisiones, a que regresemos a nuestra televisión pública como un sitio de encuentro, la invitación es también a que todos nos sumemos a compartir estos contenidos. Finalmente, hemos buscado que sean elementos que estén muy enraizados en el orgullo de Jalisco, el que podamos volver a ver un ballet folclórico en nuestro Teatro Degollado, pero al mismo tiempo a nuestra orquesta interpretando también composiciones de personas jaliscienses, de talento talento de Jalisco.
Los sábados serán de Habita la Escena, donde podrán encontrarse contenidos escénicos de compañías jaliscienses, comenzando con un ciclo de teatro a cargo de Tome la Granja y Ella 2.0, seguido por una temporada de danza folclórica transmitida desde el Teatro Degollado. Así lo dio a conocer Gabriela Escatel, jefa de espacios escénicos de la Secretaría de Cultura.
La primera tiene que ver con Jalisco de Iguales, que es una programación de teatro con enfoque de diversidad. Salimos con Tomen la Granja, que es una puesta en escena ya súper reconocida en el estado, que ya tiene muchísimo gusto, muchísimos seguidores en la ciudadanía, y esto es a las 22 horas. A partir de ahí y la siguiente semana, ya a partir del 31 de octubre, la programación regular será todos los sábados a las 5 de la tarde.
Asimismo, los domingos a las 12 de la tarde, la Orquesta Filarmónica de Jalisco regresa al escenario del Teatro Degollado a presentar su segunda temporada. Del programa habló su director, Jesús Medina.
Esta temporada que tenemos es muy, muy interesante por la variedad de orquestaciones y de autores que podemos presentar, iniciando con nuestros queridos compositores jaliscienses como José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Higinio Rubalcaba o Manuel Enríquez, otros mexicanos como el gran Silvestre Revueltas, Carlos Chávez o la compositora muy talentosa Gabriela Ortiz, y música de diferentes periodos, ¿no? Del clásico tenemos a Mozart, Beethoven, Mendelssohn, música del siglo XX.
Todos estos contenidos serán transmitidos por la señal de Jalisco TV, mientras que por su señal radiofónica se podrá disfrutar de la obra Todos Somos Brian, un proyecto hecho por y para adolescentes que adaptó su versión escénica para convertirla en radioteatro. Señal informativa, Alicia Presa.
Recibimos un comentario de José Luis Pérez, dice: el puente rumbo a la central, el tradicional de Lagos, está en pésimo estado, huele muy mal y tiene basura acumulada, pide a los laguenses no ser tan apáticos y hace un llamado a las autoridades. Aquí el comentario de José Luis Pérez. Es momento de nuestro tercer corte de estación. En un momento más regresamos con más información, no se despeguen del 104.7 TFM.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. Buenos días, doctora, la escuchamos.
Muy buenos días, querida Aurora, Radio Escuchas. Mi reflexión del día va sobre el 11 de octubre, que se considera y se conformó como el Día Internacional de las Niñas y de las Adolescentes. Y bueno, ¿qué avances tenemos en la protección de los derechos de las niñas y de las adolescentes? Primero hay que mencionar que este sector poblacional es susceptible de vivir en situación de discriminación y violencia debido a su posición subordinada dentro de la familia, que se refleja socialmente, lo que puede llegar a generar vulnerabilidad, ya que dentro de la familia existen relaciones jerárquicas y de poder asimétricas. De ahí que la discriminación y violencia contra las niñas y las adolescentes, pues es una de las manifestaciones más claras de los valores, normas y tradiciones de una cultura patriarcal que alienta a los adultos y en particular a los hombres a creer que tienen el derecho de controlar el cuerpo, la sexualidad y la vida de ellas. Por ello, fue necesario visibilizar esta realidad que pasaba y sigue pasando en muchas de las familias y luchar por la protección de los derechos de estas personas, ya que, como sabemos, el mundo está hecho por y para adultos, lo que conlleva un sistema adultocrático con fuertes asimetrías y desigualdades hacia las personas que muchas veces son consideradas humanos incompletos o en proceso de desarrollo. Esta realidad no es nueva, se ha visto a lo largo de la historia y nos ha permitido en la actualidad poner en la mesa del debate algunas cifras que hoy en día siguen estando e informando que existe un trato no igualitario y que prevalece una inseguridad para este sector poblacional. En el último año, la ONU manifiesta que 243 millones de niñas, adolescentes y mujeres entre 15 y 49 años han sufrido de violencia doméstica. De estas, menos del 40% han denunciado. También nos explica que es justo durante el confinamiento social que hemos vivido en todo el mundo, no solo en México, algunas denuncias y llamadas que han ido en aumento sobre casos de violencia intrafamiliar. Los cierres de colegios por el COVID-19 han provocado que el 89% de la población estudiantil mundial dejara las clases. Y dentro de este porcentaje, 1.520 millones de niños y niñas son los que se integran, de los cuales 743 millones son niñas. El caso para México, de acuerdo con Redim, en este confinamiento, indica que los feminicidios perpetuados en México, pues casi la mitad, pues ha sido contra la población de niñas y adolescentes. Así es, pues, la importancia del Día de la Niña, mi voz, nuestro futuro común. Es importante escuchar a las niñas y adolescentes de manera cotidiana. En el ejercicio creativo pueden brindar confianza, nuevos elementos hacia cómo reconfigurar nuestras relaciones sociales. Creer en ellas, desnaturalizar las violencias, identificarlas, visibilizarlas y tener voz es un buen paso y un principio para poder hablar de los derechos de este grupo que ha recibido menor atención por parte del gobierno. En ese mismo tenor, brindar las herramientas para la toma de conciencia de que es necesario reducir las desigualdades y evitar las vulnerabilidades hacia niñas y adolescentes. Por ello, hay que tomar en cuenta la opinión de las niñas y adolescentes, respetarlas como seres humanos independientes. Así es, son personas independientes que están construyendo identidades propias y que se encuentran en un proceso de desarrollo con características y necesidades propias y particulares. De ahí que la prisa, la falta de dinero, los problemas familiares no son excusa para descuidar a una persona que depende de nosotros y nosotras, y más si es vulnerable en el mundo exterior, no podemos justificar que la vulneremos dentro del grupo familiar y precisamente brindar las herramientas para reducir otras vulnerabilidades en el exterior. Haciendo lo que nos corresponde, servir de guías, dar herramientas necesarias o que estén a nuestro alcance o buscarlas, pero claros en el que al final la niña y las adolescentes están pasando por procesos de cambios, experiencias y moldeando su personalidad e identidad. De ahí que reducir las frases sexistas que con frecuencia les propinamos en nuestros ambientes familiares y sociales son necesarias. Como ejemplo, un botón. Eres muy inteligente, pero lástima que seas niña y mujer. Cuando te dicen no te rías tan fuerte porque pareces de la calle. Cállate y no hables tanto porque todos nos miran y pareces verdulera. Pareces niño, bájate de ese árbol. Ya te comenzaste a pintar, pareces payaso o mujer de la calle. Todos estos micromachismos al final no son micros, son una evidencia de la violencia simbólica, los imaginarios y las violencias machistas cotidianas que tendemos a normalizar, perpetuar y reproducir. De ahí que los invito, las y los invito, queridos radioescuchas, a ponernos a reflexionar sobre la necesidad de escuchar la voz de las niñas y adolescentes y reducir las brechas de las desigualdades estructurales que aparecen como fantasmas en nuestras vidas cotidianas y en nuestras relaciones comunes y constantes. No olvidemos que existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que también con esta se habla de los derechos humanos de todos ellos que están previstos en la Constitución Política, entre los que destacan derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia y derecho a no ser discriminado, entre otros tantos derechos que son indispensables para que podamos juntos construir nuevas formas de sujetos sociales, pero sobre todo con empatía, con libertad, con dignidad y, por supuesto, con una ética social para todos y todas. Este ha sido mi comentario del día de hoy y nos escuchamos en 15 días.
Muchas gracias, doctora. Sí, la escuchamos dentro de 15 días. Que tenga un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 21 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 81 centavos a la venta, de acuerdo al Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 85 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 80 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 12 grados centígrados en temperatura mínima y 31 grados centígrados de máxima, con un 23% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 13 grados centígrados y los 29 grados centígrados. La velocidad del tiempo será de 15 kilómetros por hora, soplando de dirección noroeste. Y llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo que hace posible Señal Informativa, como siempre agradecemos su sintonía del 104.7 de FM a lo largo de esta de su permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos el lunes con más información, más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Me despido, soy Aurora Quijas y recuerde, quédense en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.